Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, hace una hora, escuchen La Linterna por si acaso. Todo indica que el próximo día 18 de junio estaría todo ya resuelto y hecho. A partir de ese día podría ser proclamado rey de España el hoy príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón. A partir de ese momento, Felipe VI. La ley orgánica aprobada hoy por el Gobierno en Consejo de Ministros dice en su primer apartado que Juan Carlos I abdica la corona de España y afirma que la abdicación será efectiva cuando sea publicada la ley en el Boletín Oficial del Estado. La entrada en vigor determinará en consecuencia, dice la ley, que la abdicación despliegue sus efectos y que se produzca la sucesión en la corona de España de forma automática, siguiendo el orden previsto en la Constitución de 1978. El día 17 hay pleno en el Senado, que aprobaría la ley después de que lo haga el Congreso la semana anterior, el día 11. El rey don Juan Carlos tiene que poner su firma en la ley, como en todas, y en la última ley en la que va a poner su firma, y al día siguiente se publica en el Boletín Oficial del Estado, y ese mismo día será la proclamación. El día de la publicación en el Boletín Oficial del Estado será la proclamación. Según las cuentas del presidente del Congreso, Jesús Posada, el 18.
Para el día 18 puede estar todo resuelto para que se haga la proclamación solemne del rey en las Cortes reunidas aquí en el Congreso.
Esas son las cuentas. El miércoles 11 en el Congreso y el martes 17 en el Senado. Y a partir de ahí firma el rey don Juan Carlos la ley, se publica en el Boletín Oficial del Estado y la misma mañana es la proclamación del rey Felipe VI. Han escuchado ustedes a Posada por la mañana, que hacía esa aproximación a la fecha del 18 de junio, antes de la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. Ha comparecido esta tarde el presidente del Congreso, Jesús Posada, porque ha habido un poco de mare magnum esta tarde en el Congreso en cómo se ha contado la decisión que habían tomado, y ha tenido que salir en rueda de prensa Jesús Posada, porque se daba por hecho ya que iba a ser el 18 de junio, el día de la proclamación en el Congreso, sesión conjunta Congreso-Senado, del rey Felipe VI. Se daba por hecho lo del 18. Claro, ha tenido que salir Jesús Posada rápidamente a dar una rueda de prensa en los pasillos del Congreso para recordar que sí, que para el 18 lo tienen todo listo, pero que esa decisión la tiene la Casa de Su Majestad el Rey.
Estamos capacitados en el Congreso para, con muy poco tiempo, hacer el acto que haya que hacer. No habrá ninguna dificultad de ningún tipo. Pero, desde luego, siempre teniendo muy en cuenta los deseos y la forma de plantearlo de la Casa Real.
Pues, como les digo, el 18 de junio sería el primer día en el que estaría todo dispuesto y todo preparado para la proclamación del nuevo rey en esa sesión conjunta, salvo que la Casa de Su Majestad el Rey diga otra cosa y diga el 19, que es festividad en Madrid, festividad del Corpus Christi, o el viernes 20 o el sábado 21, y ahí podemos llegar hasta el día de San Juan, el día 24. Pero todo indica que puede ser el 18. Los de protocolo del Congreso ya están preparando ese acto. Por ejemplo, hay unas puertas que han empezado a revisar, son unas puertas que están detrás de la presidencia del Congreso, que solo se abren cuando va el rey, y eso es pocas veces. Y entonces están mirando a ver cómo está la puerta, si hay que echarle un poquito a la puerta para aquello de que no chirríe. Ha hablado la reina doña Sofía en Nueva York, donde participa en una asamblea de UNICEF, y ha hablado, por supuesto, de la abdicación.
Después de lo igual que antes, y todo va a seguir igual, la continuidad con mi hijo, que ya está al tanto de todo y no hay ningún problema del cambio.
Se va a cumplir la legalidad constitucional. Solo se puede cambiar la Constitución cuando se puede cambiar la legalidad cuando se cambia la Constitución. Y la Constitución se cambia con las mayorías parlamentarias suficientes para ello. Por eso no hay un referéndum, porque no hay mayoría suficiente para hacer el referéndum. Ni siquiera lo contempla la legalidad constitucional, porque no está en cuestión el modelo constitucional español. Habría que cambiar la ley y tener una nueva mayoría para hacerlo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recordado lo que dice la Constitución y que se puede cambiar con la mayoría suficiente.
Yo creo que la monarquía tiene en España un apoyo muy mayoritario, y si hay alguien a que no le gusta, que plantee una reforma a la Constitución.
Y que pida una república o el sistema político que le parezca más oportuno. En esta operación de la abdicación del rey y la sucesión en Felipe VI ha participado, y mucho, El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba.
Nosotros no lo vamos a romper, está ahí. Creo que es un valor que da firmeza a nuestra convivencia. Por tanto, estamos en ese consenso constitucional y vamos a seguir estándolo. Estamos aplicando o desarrollando un consenso del que nos sentimos orgullosos y del que creo se sienten orgullosos muchos españoles.
Esta operación de la abdicación y la sucesión se hace antes de que Pérez Rubalcaba deje la Secretaría General del PSOE, que es lo que parece que va a ocurrir a lo largo de este verano. Pero dentro de su partido pues hay cierto movimiento y hay gente que está diciendo cosas, pero ya ven ustedes cuál es la posición del Partido Socialista. Para cumplir, primero hay que cumplir la ley para cambiarla. Si uno quiere cambiar la Constitución, lo primero que hay que hacer es cumplirla. O sea, no se cambia la ley incumpliendo la ley. La ley se cambia cumpliendo la ley. Por cierto, que añade todavía el secretario general del PSOE que este cambio de Felipe VI abre oportunidades de modificación constitucional para el modelo territorial. Ya saben, lo del modelo federal en el que insiste el PSOE, que iguala a los territorios, y es precisamente lo que no quiere Cataluña. Pero en fin, el PSOE insiste con lo suyo, pero eso es otra conversación distinta a lo de monarquía-república. Y respetar el consenso constitucional, que en eso está el secretario general del Partido Socialista, como no podía ser de otra manera, y viene demostrando en los últimos días, junto con el presidente del gobierno y su majestad el rey y el futuro rey de España. El PSOE defiende el pacto constitucional y la presencia de Pérez Rubalcaba, como les digo, es clave para que este proceso se haya desarrollado ahora y en este momento. Antes de que en el PSOE empiecen con lo suyo, con los cambios internos y con el lío que tienen montado, que parece una tubería de gatos. Esta es la parte de la normalidad institucional y constitucional. Luego están los que no aprecian el éxito de estos 40 años de reinado de don Juan Carlos, democracia y libertad, que incluyen, por ejemplo, jugarse el tipo junto al presidente Suárez, y en paz descanse, con el desmontaje de la dictadura franquista y, por ejemplo, la legalización del Partido Comunista, que lo hicieron el rey y el presidente del gobierno en aquel momento. En la Semana Santa del 77. Con todos los artilugios de la dictadura recién desmontados. Escuchen lo que ocurrió esta tarde en el Senado. El senador de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
Ha sido una hipoteca con la que hemos convivido a lo largo de estos años. Y los españoles tienen derecho a decidir si ya han sufragado suficientemente esa hipoteca. ¡Viva la República!
¿Sabe lo que quiere? Reformar la Constitución incumpliéndola. El rey a lo largo de todos estos años ha estado al servicio de los españoles y logrando consolidar esta democracia que nos ampara. A usted y a mí, señor Iglesias. Buenas tardes.
Eso. Y buenas tardes y que pase usted un buen día. No falta decir. Dice que hemos vivido con una hipoteca. Lo dice un señor que forma parte del Partido Comunista que legalizó el rey don Juan Carlos y el presidente Suárez. Los que gritan viva la República se sitúan, ya saben, en el extremo izquierdo del abanico parlamentario. Está Izquierda Unida, es su rival extraparlamentario en este momento en el Congreso de los Diputados, Podemos, aunque está en el Parlamento Europeo. Los ecologistas, los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña, los proletarras de Bildu. Y en general, todos los que creen en un modelo de república bolivariana. Porque esto es lo que les gusta, es la república bolivariana. Y normalmente cuando se le ponen apellidos a un sistema democrático es porque en el fondo el sistema es antidemocrático. La ley de abdicación tendrá el apoyo de más de 300 diputados. También lo va a apoyar, por cierto, Convergencia y Unión, además del Partido Popular, el Partido Socialista, Unión por Eso Democracia, Unión del Pueblo Navarro, el Foro Asturias y Convergencia y Unión. Tendrá una amplísima mayoría por encima de los 300 diputados. Por lo demás, en este día, el dato del paro y de la afiliación a la Seguridad Social de mayo, el número de parados desciende casi en 112.000 personas y el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en casi 200.000. Es el mejor mayo desde 1996 en las listas del paro y el de afiliación es el mejor mes desde 2005. Da igual el mes. El mejor mes desde 2005. Entonces, en 2005 hubo una regularización extraordinaria de inmigrantes por parte del gobierno Zapatero. Analizamos y explicamos estos datos en la reunión del equipo económico de la Linterna. Datos que suponen, según el presidente del gobierno, un cambio de ciclo. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La Unión Europea entregará de forma inmediata 10 millones de euros a España para reforzar la seguridad de las fronteras de Ceuta y Melilla. A esta última han llegado hoy en patera 24 inmigrantes subsaharianos.
Rajoy asegura que no subirá el IVA y que el año que viene habrá ya una rebaja sustancial del IRPF y del impuesto de sociedades. El presidente confirma que la reforma fiscal se aprobará el 13 o como muy tarde el 20 de junio.
La inflación de la zona euro bajó en mayo al 0,5%, dos décimas menos que el mes anterior. El dato da argumentos para que el Banco Central Europeo tome medidas en su reunión del jueves.
La petrolera mexicana Pemex ha puesto a la venta el 7,8% de Repsol. Esta participación está valorada en casi 2.200 millones de euros.
La Guardia Civil detiene a 5 personas en Oiartzun, en Guipúzcoa, por enaltecimiento del terrorismo. Crearon un bosque para rendir homenaje a los etarras fallecidos. Mañana declaran ante el juez Ruz.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia decreta prisión provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros para el exconsejero Rafael Blasco. Está condenado a 8 años de cárcel por el caso Cooperación.
El Tribunal Constitucional anula el euro por receta en la Comunidad de Madrid, como ya hizo con Cataluña. Alega que esa medida vulneró las competencias estatales en materia de sanidad.
El 36% de los españoles no considera que el maltrato psicológico sea violencia de género. Uno de cada tres tolera que se controlen los horarios o el modo de vestir de la pareja, según un estudio encargado por el Ministerio de Sanidad.
El presidente de los Estados Unidos apuesta por reforzar la presencia militar en el este de Europa. Obama, de visita en Polonia, ha subrayado su compromiso con la seguridad de sus aliados ante la crisis de Ucrania.
Siria celebra hoy elecciones presidenciales. La comunidad internacional considera que no se dan las condiciones mínimas. El país sigue inmerso en una guerra civil. Casi un tercio de la población ha tenido que abandonar su casa.
La Catedral de Santa María de Vitoria se reabrirá al culto el domingo tras permanecer 20 años cerrada a los actos religiosos por el mal estado del edificio. Ken Follett se inspiró en ella para escribir Un mundo sin fin.
Agotadas las entradas para ver la exposición del Greco en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Se clausurará el 14 de junio. Sí pueden visitarse otros espacios dedicados al pintor cretense, incluidos en esta muestra.
El expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, ha sido citado a declarar el 13 de junio como imputado por el caso Neymar. Hacienda ha confirmado que el club azulgrana defraudó al menos 9 millones de euros en el fichaje del brasileño.
La selección española entrena en Washington, donde el sábado disputará un amistoso frente a El Salvador preparatorio para el Mundial de Brasil. En el mercado de fichajes, el Atlético de Madrid está cerca de hacerse con los servicios del lateral del Benfica, Siqueira.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones, lo que les parezca oportuno. Que nos llegue a través de las redes sociales, los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, que estamos al otro lado, por ejemplo, de nuestra página en Facebook, facebook.com/linterna. También en Twitter, twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si creen que es oportuno el debate monarquía-república en estos momentos tras la abdicación del rey. Y ahora mismo, en estos momentos, el 86% de los oyentes que está votando opina que no es oportuno ese debate frente a un 14% que cree que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna dice Alberto que el debate siempre es oportuno. Y en el Twitter de La Linterna Paco comenta, no, este debate ni creará puestos de trabajo, ni hará crecer la economía y cosas más importantes. Por ejemplo, es importante hasta ahora saber el pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana miércoles la cordillera cantábrica amanecerá cubierta por completo y con lluvias de carácter fuerte que se irán dispersando conforme avance la jornada. En el resto habrá cielos completamente despejados y en principio no se esperan lluvias, aunque puede que en Castilla y León caiga algún chubasco aislado. Las temperaturas suben ligeramente en el área del Mediterráneo, bajan en las Canarias y en el resto no habrá cambios. En cuanto al viento, soplará con fuerza principalmente en el archipiélago canario.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora les vamos a pedir que circulen con cuidado en Madrid si lo hacen de salida por la A2, la carretera de Barcelona, todavía desde el cruce de la M30 prácticamente hasta Canillejas. Hay tráfico muy lento por un vehículo averiado a la altura del kilómetro 8. En la carretera de A Coruña hay tráfico lento de salida en Las Rozas y en la carretera de Extremadura en Móstoles. Tráfico lento también a esta hora en Sevilla, en la S30, en el entorno de la travesía de Bellavista. Igualmente van a encontrar dificultades en la provincia de Barcelona. En Las Rondas queda tráfico muy lento, tramos de 4 kilómetros circulando hacia el nudo Trinidad y hacia el nudo Llobregat. En la B30 los problemas se sitúan en Sardañola del Vallès y en Barberà del Vallès, y también a esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado en Tarragona si circulan por la Nacional 340 cerca de San Carles de la Ràpita. Hay un accidente a la altura del kilómetro 1072 y hay 4 kilómetros de tráfico lento en la zona en sentido entrada. Es lo más destacado, es todo desde la DGT.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 14 minutos, 7 y 14 minutos en Canarias, confidencial.
No es un mito, existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carnet, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo, y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Cómo va la hoja de ruta? ¿Bien?
Pues está en ello. Ya ha empezado hoy, ¿no?, con esta primera aprobación de la ley orgánica, que solo tiene un artículo y una disposición final. Lo siguiente va a ser, en las próximas semanas, un real decreto que va definir el papel que va a tener el rey, que van a tener el rey y la reina salientes, o el rey que abdica. Lo siguiente, si no me equivoco, será otra ley, será una reforma de la ley que han hecho ahora y que ha establecido el aforamiento de la familia real, y se va a modificar esa ley para incluir en el aforamiento al rey padre y a la reina madre. Porque ahora mismo el rey es inviolable, pero en el momento en que abdique deja de serlo. Uh-huh. Entonces se va a hacer una reforma de ese proyecto de ley, que ahora no me acuerdo cómo se llama, se me ha ido el santo al cielo, pero que está ahora mismo en tramitación parlamentaria. Se va a dar una reforma de esa ley para incluir en el aforamiento a los reyes, al rey y a la reina. Y después, ya con algo más de tiempo, será ese estatuto de la Casa Real, o esa ley, puede ser también una ley orgánica que defina el papel en general, ya de, bueno, que delimite los papeles de cada uno y un poco las cosas que se han quedado pendientes en la Constitución, desde que se aprobó la Constitución del 78 y que nunca se hicieron, y era definir el cómo tiene que funcionar la Casa Real, y que nunca se había hecho, pues para evitar precisamente que ocurran cosas como la de Urdangarín. ¿Qué cosas pueden hacer los miembros de la familia real, entendiendo por familia real en este caso a maridos, mujeres, hijos, hijas de los distintos miembros de la Casa del Rey, ¿no?
Va a estar todo más tasado, es decir, que esa es una, sí, de las reformas que
efectivamente,
que se
esta va a ser la,
¿no?,
principal reforma. Va a estar todo muy tasado, sí, todo muy transparente, y todo para evitar que vuelva a pasar lo que ha pasado hasta ahora. De hecho, es probable que en ese proyecto de ley, es probable, ¿no? Hablo ya con por cosas que me cuentan, pero vamos a ver cómo transcurre todo. Es probable que en ese proyecto de ley, por ejemplo, se abra la posibilidad de que el propio monarca dé cuenta con cierta regularidad de las, o, no sé si el propio monarca o alguien o algún
jefe de su casa,
jefe,
¿no?,
de su casa dé cuenta con cierta regularidad
de la actividad
y en qué se gasta el dinero, todo eso.
Bueno, pues todo eso mejora muchísimo la comunicación con la sociedad española, sin duda.
Eso es.
Fernando, ¿tú qué añades?
Pues un poquito, mira. Bueno, añado que desde luego el lunes no era el día fijado para hacerle el anuncio.
Lunes 2 de junio no era el día.
No era el día. Esto ya te lo digo de manera taxativa.
¿Cuál era el día?
Ayer dijimos, no lo sé, el día era algún día posterior dentro de este mes de junio.
Sí.
Pero algún día posterior.
Sí.
Ayer en la tertulia, sí, ya sugerimos que, sí, hubo una filtración. Que de pronto la zarzuela dijo, anda, si es que ya está en la calle. Una filtración a un medio periodístico o a un periodista.
A un periodista, sí.
Procedente de un ex jefe de gobierno, presumiblemente.
Sí.
Entonces, esto ya lo contamos ayer y eso precipitó las cosas. Una prueba clara de que el lunes no era el día previsto. Bueno, pues resulta que todavía el domingo, es decir, el día anterior al lunes, se estaban haciendo los preparativos para un almuerzo del rey. Ahí estaba toda la gente de seguridad de la zarzuela, etcétera, en Barcelona, para un almuerzo del rey con la Federación Internacional de Esquí y la Real Federación de Deportes de Invierno,
sí,
cuyo presidente Eduardo Roldán es amigo del rey. Bueno, estaba confirmada la asistencia del rey el lunes, y fue el propio lunes por la mañana cuando se les dijo que no iba a ir el rey. Y además la precipitación en la llamada a Televisión Española y la precipitación en el montaje del reportaje, del mensaje, vamos.
80% de cuota de pantalla, por cierto.
Hombre, claro, nos ha fastidiado. Uh-huh. Pero tenía fallos de iluminación y todo, porque ahí había clara precipitación y lo sé muy bien.
Se hizo deprisa, sí.
Entonces, efectivamente, el lunes, ya podemos decirlo clarísimamente, no era el día, así como suena. Uh-huh. Era un día posterior, yo creo que dentro del mes de junio, y todo lo demás que hemos ido contando, que si la gente de la Zarzuela lo sabía desde Semana Santa, y quién lo sabía, esto todo es absolutamente así.
De hecho, hoy se cuestionaba el que Mariano Rajoy se anticipara dos horas a la propia intervención del rey. Y
una, bueno, eso parece lógico. Eso parece,
bueno,
lógico.
Pero probablemente a lo mejor tendría que haber ido más pegado. Probablemente lo que acelera todo, y lo primero que acelera es la propia salida de Mariano Rajoy, es que, bueno, fue un periódico, de acuerdo, en el que yo trabajo, el que lanzó la noticia al aire.
El confidencial.com.
Sí. Pero porque lo sabía desde la semana anterior, ¿eh?
Claro,
o sea, sí. Y lo aguantó muy lealmente, mi mutino. O sea que yo creo que ha sido formalmente, todo esto ha sido impecable, la verdad. Pero que ha habido precipitación en el anuncio, como es evidente, es claro. Y que eso también ha incidido en el mensaje del rey, que a mí me faltaban cosas en ese mensaje, pues sí. También es claro, no lo han preparado con el tiempo suficiente.
Por cierto, que ha habido cierto lío esta tarde en el Congreso, porque después de la Junta de Portavoces alguien ha contado a los periodistas que el 18 ya tenía que salir el presidente del Congreso, porque alguien de la mesa se ha puesto a contar lo que no tenía que contar, sin contar con la Casa del Rey, es decir, el 18.
Ha sido una mala interpretación.
Sí, y entonces ha tenido que salir el presidente del Congreso, que ya estaba esta mañana diciendo que todo estaría dispuesto hasta el 18, decir, bueno, el 18 es el primer día que todo puede estar terminado, pero todo depende de la Casa del Rey.
El calendario que ha manejado la Casa del Rey es el día 11, se hace
Congreso.
En el Congreso la convalidación del decreto este de artículo único.
Ley orgánica.
El 17, ley orgánica pero con forma de decreto, para hacerlo más rápido.
Sí.
El 17,
Senado.
El 17 se hace en el Senado, y entonces el 18...
Primer día que está todo.
Podría ser. Como el 19 es fiesta y el 20
en
es
Madrid,
puente.
En Madrid.
Bueno, sí, pero en Madrid, pero claro, el Congreso está en Madrid.
Sí, correcto.
Y el 20 es puente y el 21 es sábado. Pues no, y si quiere hacer cuanto antes, pues lo lógico es que sea el 18, lo lógico.
Sí. Que a la misma hora en la que se publica en el Boletín Oficial del Estado, se haga la programación en el Congreso, es decir, a las 9 de la mañana, ¿eh?
Bueno, esto parece lo lógico, ¿no? Sí. Y vamos a ver.
Y el rey firmaría la ley orgánica la víspera, después
porque
de que la apruebe el Senado.
Porque además no conviene nada tener abierto el tema mucho tiempo, es muy malo.
No.
Entonces, pues oye,
Hay otros asuntos de los que hablar.
Normalidad total.
Eso
y
es.
Oye, pues... pero vamos, que el lunes no era el día. Esto es lo que yo...
El lunes 2 de junio no tocaba.
No me apea nadie de esto, porque ya te digo que...
Que era más tarde. Déjalo ahí.
Eso es.
Mañana más información confidencial. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Vamos al tren. Adiós, por favor.
Sí, chao. En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Deportes Cope, La Linterna. Antes, Noticias de la Cultura y La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.
La Catedral de Vitoria se reabre al culto después de 20 años. Ramón García, Pellegrini.
El templo en el que el mismísimo Ken Follett se basó para escribir Un mundo sin fin, segunda parte de Los pilares de la tierra, y donde lo presentó además, fue cerrado al culto en el año 94, ante el riesgo de derrumbe. El próximo domingo, tras dos décadas de restauración y coincidiendo con la festividad de Pentecostés, se celebrará la ceremonia de reapertura. Nos lo cuenta desde COPE Vitoria, Elisa López.
Tras 20 años cerrada al culto y abierta desde hace 14 solo para conocer las profundas obras de restauración a la que es sometida, la Catedral de Santa María se reabre el próximo domingo de Pentecostés con una solemne misa oficiada por el obispo de Vitoria, Miguel Azurmendi, que celebra la doble actividad cultural y religiosa que ahora comienza.
Pero dentro del arreglo que se ha hecho ha quedado muy bien y se seguirá arreglando más como un edificio emblemático que va a tener funciones de culto, muchas, y también funciones culturales.
El templo gótico de 8 siglos de edad acogerá a las 12 del mediodía una celebración que se podrá seguir en el exterior y a la que asistirán los obispos de San Sebastián, Bilbao y Pamplona.
Agotadas todas las entradas para ver la exposición El Griego de Toledo, Ramón.
La retrospectiva más importante del año Greco está a punto de romper sus costuras. Esta mañana la web de la Fundación Greco 2014 informaba de que están ya agotadas todas las entradas para acceder al Museo de Santa Cruz, que es el epicentro de esta muestra histórica que se extiende a otros espacios grecos y que cerrará sus puertas en 2 semanas con la cifra récord de 1 millón de visitantes.
Bajo el fuego de las balas pensaré en ti es el título de la última novela que han publicado Santiago García Clairac y Roberto Santiago.
Padre e hijo se reencuentran en esta novela juvenil escrita a 4 manos. La batalla del Ebro sirve como marco para contar la historia de un padre y un hijo pertenecientes a bandos contrarios que intentan reconciliarse. Santiago García Clairac, declaraciones aquí a La Linterna.
Es una novela de conflictos personales entre un padre y un hijo, cada uno está en un bando distinto, y la hemos desarrollado ahí precisamente en la batalla del Ebro. Hemos trabajado los dos en todos los personajes, por eso hemos conseguido algo bonito. Creo que la novela tiene una sola voz, aunque está escrita por 2 autores...
El arquitecto Jacques Herzog, cuyo estudio fue elegido para levantar la nueva ciudad BBVA, ha pasado por Madrid,
donde ha participado en unas jornadas de arquitectura y sostenibilidad, cuyo ejemplo más reciente es esta ciudad conocida popularmente como La Vela, una torre de casi 100 metros y 19 plantas. El arquitecto Luis Fernández Galiano ha hablado con La Linterna.
Esta gran, que llaman el banco Vela, y que es como una gran oblea que se levanta de forma inconfundible en el paisaje de esa parte de la ciudad, así que sirve como punto de referencia en el norte de Madrid y como emblema de un banco que eligió esta zona de la ciudad para ubicarse.
Despierta. Enrique Bumburi cancela 4 conciertos y una rueda de prensa,
Ramón. En esa rueda de prensa, el ex líder de Héroes del Silencio iba a contar hoy todos los detalles de su nueva gira Palo Santo, que debería arrancar este jueves en Valladolid. Resulta que un problema de salud del guitarrista Jordi Mena ha obligado a suspender las actuaciones de Valladolid, Santiago, Granada y Sevilla. El resto de la gira se mantiene como está, incluidos los conciertos de Barcelona y Madrid. Fuera.
Hoy te sientes distinto, porque eres distinto.
A las 8:30, Deportes Cope, La Linterna con Manolo Lama, con La Última Hora.
Cambio, permanecía oculto en ti.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.